Ya comienza La Voz Secreta de la Pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con Cecilia Rabaudi.
Muy buenas noches, y acá desde La Voz Secreta de la Pintura, otra noche mágica donde le vamos a poner palabras a la pintura. Y en esta noche muy especial, porque traemos a un grande. A ver si con la foto, con la imagen de su obra, vamos a apelar al imaginario, ¿no? Este hombre, el hombre de las mil caras, el artista que no nos deja definirlo, no nos deja ponerle un estilo, como él diría, ¿no? Y hoy vamos a hacer un cruce de lenguajes entre la pintura de Pablo Picasso, nada menos, y las artes dramáticas. Vamos a tener como invitados a dos que le han puesto palabra a su vida y a su obra, a un actor y a su director. Así que, como es una noche muy especial y Picasso fue un hombre de pinceles tomar, vamos a compartir otra música. Los voy a sorprender, ya que siempre andamos con Ela, hoy vamos a andar con él, con Diego El Cigala.
Canta de un canastero, le canta una rosa, le pinta el maestro. Y tú me estás enamorando, con esa manera de bailar portando. Y tú me estás enamorando, charlando, con esa manera de pintar portando.
Con esa
esa manera de bailar portando y chanelando, con esa manera de pintar portando y chanelando, con esa manera de bailar portando.
La voz secreta de la pintura con Cecilia Rabaudi, hasta las 22 por Radio Cultura.
En esta noche tan especial, tan española, tan de toreros, y vamos a presentar a el director de la obra Un Picasso, Javier Margulis. ¿Cómo te va, Javier?
¿Cómo estás? ¿Cómo
Buenas
estás?
Noches, qué placer.
Qué suerte.
Vos sabés que les quiero contar que yo el viernes tuve una cita muy especial con una obra en un teatro maravilloso donde yo les contaba, crucé el umbral y ya te transportás, porque está increíble la ambientación, la música muy atinada. Y luego es en la obra sumergirse en el atelier de un grande, de un inclasificable. ¿Cómo es esto, Javier, que te metiste con nada menos que con Picasso? Contanos.
Bueno, en principio tiene toda una historia esto de haber elegido a Picasso. Fundamentalmente haberme encontrado con Fito, que es un actor con quien trabajé hace varios años y que lo conozco desde hace muchísimos años, trabajando, y con el parecido que físico con el parecido físico que Fito tiene con Picasso. Fito, los últimos años, ha querido ir alejándose un poco del teatro y dedicándose más a la pintura. El teatro, viste que siempre, como es un arte colectivo, lo colectivo cada vez cuesta más, porque cada vez la gente está más comprometida, tiene más imposibilidad de juntarse. Entonces, es una lucha el tema de coordinar ensayos y cosas por el estilo. Y, en cambio, pintar, uno puede pintar solo y está
Doy
solo.
Doy fe, acá con... como pintora. No es menor, discúlpame, Javier, que no es un detalle menor, esto de que el actor pinte, ¿no? No pasa usualmente. Y creo que vos, tu historia también tiene que ver con las artes plásticas. Vamos a contarle al público, porque además, discúlpeme, esta es una excepción. El programa siempre tiene invitados por Zoom y pintores.
Sí.
Imagínate esta noche lo maravillados que estamos de tener gente de teatro en vivo, y en breve está por llegar Fito, que es el actor que pinta.
Es el actor que pinta, yo soy el director que pinta. Ahora no estoy pintando Ajá. mucho, pero sigo haciendo objetos, Ajá. sigo vinculado a ese universo, al lenguaje de lo plástico, de lo visual. Y particularmente mi teatro, digamos, lo que yo llamo mi teatro, es fundamentalmente visual. Digamos, Bien. Si hay algo por lo que se me criticó y se me pegó mucho mis maestros, Ajá. era justamente por esta historia de la imagen en escena,
Ajá.
de lo visual en la escena.
Qué interesante.
En el caso este de Confito, empezamos a hablar de pintura los dos, y empezamos a hablar mucho, y cuando yo le menciono que él es parecido a Picasso, empezamos a hablar de Picasso, él me habla de qué pintor, yo también. Pero en realidad el conocimiento que uno tiene de Picasso, el que yo tenía, por lo menos, es muy vago. Es como, el Picasso es el creador de eso llamado cubismo.
Ajá.
Ha tenido épocas diferentes, tuvo un periodo azul, un periodo rosa. Es lo que más o menos se sabe de este hombre.
Sí.
Se sabe que tuvo una participación en la Guerra Civil Española,
sí.
en la ocupación de los alemanes a Francia, este tipo de cosas que son, se sabía entre mi mundo de bellas artes. Cuando yo estudiaba artes plásticas, Picasso era ese que era capaz de pintar caras irreconocibles. Y había algunas anécdotas que nos resultaban muy simpáticas, como por ejemplo que pintaba a una persona y después de hacerle el retrato, esa persona no se reconocía en una obra cubista.
Claro.
Y él le daba una palmada en la espalda y le decía, ahora amigo, a tratar de parecerse.
Muy
buena. Entonces, las frases de Picasso empiezan a correr, a circular y todo eso. Pero uno tiene un conocimiento mínimo de Picasso. Cuando nos ponemos a hablar con Fito, nos ponemos a investigar. Digo, bueno, si queremos hablar de Picasso, empecemos a leer de Picasso, a ver Bien. De Picasso. Y se nos abre un universo inmenso.
Javier, te puedo leer algo que son palabras de Picasso, porque si claro. Este programa tiene algo de especial, así como vos llevaste la imagen al teatro, yo llevo la palabra de los pintores a la gente, y es esto, porque no hay mucho escrito por Picasso, ¿no? No hay tanta viste documentación. Y él, en relación a esto que decíamos de sus estilos, de las mil caras de Picasso, de este personaje complejo, dice: quizás, en el fondo, yo sea un pintor sin estilo. Con frecuencia el estilo es algo que fija al pintor en la misma perspectiva, en la misma técnica, en las mismas formulaciones año tras año, a veces toda la vida. Se le reconoce de inmediato, ya que es siempre el mismo traje o el mismo corte de traje. Con todo, hay grandes pintores con estilo. Yo personalmente no soy nada ortodoxo. Soy más bien un salvaje. No me sujeto a reglas. Y por eso no tengo estilo.
Bueno, sí, yo diría que de todas formas Picasso tiene varios estilos. Para mí el estilo siempre es un resultado. Yo tampoco tendría un estilo, ninguno tendría, pero sí es un resultado, el resultado de una búsqueda, y la calidad, la textura, el tipo, la forma de esa búsqueda es un estilo. Bien. No, uno tiene que tener siempre el mismo estilo.
Perfecto.
Pero él se define como un salvaje, y en realidad fue eso, era un tipo muy inconformista, muy egoísta, muy egocéntrico. Y bastante bravo. Bastante bravo. Cuando nosotros.
Muy toro.
Un toro mandón. Y cuando nos ponemos con Fito a conocer acerca de la pintura y a ver sus épocas y los motivos de cada época, Picasso tiene una característica que es que tiene, además, en su vida, más allá de los toros y de la pintura y de todas las artes, digamos, ha sido un enamorado de la mujer. Y ha tenido muchas mujeres en su vida. Tuvo muchísimas, pero según él reconoce, son 6 o 7, y en realidad son 7.
Ajá.
7 mujeres que compartieron épocas de su vida, y a cada una de ellas le corresponde una etapa pictórica.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Tiene la época azul es con una mujer, la época rosa es con otra. El neoclasicismo, volver al neoclasicismo, tiene que ver con Olga,
con
que fue
bailarina,
su primera esposa.
Sí.
Claro. Y con su necesidad de hacer dinero, ¿no? Para pintar a los ricos tal como les gustaba verse. Y él abandona, no tiene ningún escrúpulo en abandonar su búsqueda y esto que le estaba interesando mientras era pobre, con obra escandalosa, y que le habían puesto un título a su estilo, que no querían, lo llamaban cubismo, inventaron una palabra para eso.
Claro,
la palabra cubismo se inventó para definir lo que hacían Picasso y Braque.
Y Juan Gris. Yo le quiero como hacer una mini referencia, línea de tiempo, al oyente de esta noche que se encuentra con Picasso. Picasso, vos sabés que el padre era pintor, era profesor de arte, ¿no? En la Academia de Bellas Artes, que fue quien le dio sus primeros herramientas de pintor. Y como es muy conocida esa frase de Picasso, yo pintaba como Rafael, ¿no? Como un clásico, a los 16 años, pero me costó toda la vida llegar a pintar como un niño. Entonces, Picasso tenía toda la técnica, toda la academia encima, podía pintar como quería, y sin embargo, fue Picasso, ¿no? Algo también que es interesante escuchar en él, es que él dice que su padre, y atención, que su verdadero padre fue el pintor Cézanne, ¿no? Que es el padre de la pintura moderna. Vamos a hacer una pausa musical, vamos a deleitarnos con más Diego el Cigala, y en un ratito volvemos con nuestro invitado Javier, y se va a sumar el actor Picasso. Ojo que viene Picasso.
Oye, papi, ¿esto está de pierna?
Mira cómo me tiene apenao, mira cómo me tiene apenao.
Como me tiene apenao,
anda corazón, no me llores.
Mira cómo me tiene apenao,
mira cómo me tiene apenao.
Como me tiene apenao, anda corazón, no me llores.
Cecilia Rabaudi te acompaña hasta las 22 con La Voz Secreta de la Pintura por Radio Cultura.
Y aquí, para continuar con esta noche mágica, con un aire muy especial, tenemos, ha llegado Picasso. Como les decía, llegó Fito Janelli, el actor, el protagonista. Bueno, acá lo tenemos, qué alegría.
Me perdí la noche, disculpen.
Pero bueno,
encontré. Gracias.
Estuvimos hablando un poquito de vos, Fito, contando que además de darle cuerpo a Picasso, que no es poco, ¿no? Además de darle cuerpo a esta entrevista, porque siempre, destaco lo de siempre, hacemos mucho Zoom y es una maravilla que los actores y los directores y los pintores estemos acá en vivo. Contanos qué fue darle y seguir dándole cuerpo a Picasso en esta obra tan linda.
Bueno, es una maravilla todavía, es una fantasía todavía, es un sueño. Yo trato de no mirarme, grabamos la obra, pero no me quiero ver, quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, sin criticarme, sin nada, y llevándome por las devoluciones de la gente, y sobre todo por el que está acá a mi izquierda, que es mi mentor Picasso, que es Javier Margulis. Entonces, yo como dice Picasso, yo pinto, actúo, bailo, amo lo que estoy haciendo y me voy a perder en eso, arriba del escenario. No quiero saber más nada.
Qué lindo, y ahí vamos a compartir Vamos a darle algunas imágenes al público oyente para que se mueran de ganas de ir a verla. Ustedes saben que yo como pintora, como artista plástica, realmente sentí que iba a un ritual, a un evento muy importante. Por eso arrastré, como el otro día, tanta gente pintora. Tuviste un público de pintores. Entonces, una energía muy linda, muy conmovida con sentir que estaba realmente frente al pintor. Pero ¿sabes desde qué lugar? Desde el lugar en que un Picasso pone el cuerpo en la pintura, y eso se transmitió desde tu manera, desde tu actuación visceral, con todo. Si hay algo en lo que hay una concordancia, es en la manera que Fito, además, pone en escena a este toro Picasso.
Bueno, yo tengo la suerte en estos momentos también de haber empezado a pintar y saber por dónde, no digo técnicamente, digo emocionalmente. Seguro. Lo que me pasa, o lo que pasa, por lo menos en mi cuerpo, sí, cuando pinto. Mm. Y yo me pierdo ahí, puedo pasar horas pintando, sin levantarme ni siquiera para tomar nada, ni para ir al baño, ni para comer. Mm. Esto yo creo, junto con Javier, hemos captado el espíritu de este señor, ¿no? De este genio. Que hizo una producción increíble, uno de los que más produjo en su pintura. Sí. Por lo tanto, creo haber recreado en mí esa parte, ahora, cuando yo pinto, algo de lo que le pasaba a él cuando pintaba, cuando estaba en su taller, cuando reflexionaba. Y hay una de esas frases que dice: yo no veo lo que pinto, yo pinto la emoción que siento, lo que siento ahí.
Sí, es realmente así.
De eso se trata.
¿Saben que de la obra, Javier, nos fuimos todos? Imagínate, no podíamos ni comer la pizza, estábamos realmente conmovidos, charlando, conversando. O sea, cuando las obras generan este movimiento, bueno, hay algo interesante ahí, por eso están hoy acá en este programa, que nunca hay pintores. Hoy son dos pintores, además, pero director y actor.
Teatreros,
qué lindo, de la magia, ¿no? Que que hace falta tanto en este momento, esta fantasía. Sí. Qué bien que está. Mira que yo te digo, pintores, como decir, la gente conoce cosas de Picasso, pero qué hilo increíble que le das a todo el guión, porque es un Picasso que empieza en un momento, recorremos la vida, sepas o no de la biografía, y ese final, digo, bueno, nos contó todo. ¿Cómo metiste esto, un Picasso de los miles de Picassos que hay, y metes el Guernica?
Es solo un Picasso, uno de los tantos Picassos. Mm. Es imposible abarcar su vida es enorme, más allá de que es un tipo que nace en el siglo XIX, nace en 1880. Tiene 20 años cuando se inaugura la Tour Eiffel, comienzo del siglo XX. Pasa la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam. Digamos, Picasso nace en 1882,
en octubre,
y muere 25. En 1973, a los 91 años.
Tal cual.
Una vida, no solo, digamos, cuando él pintaba un desnudo femenino, las mujeres se vestían con mirinaque. O sea que el desnudo no era lo mismo que es ahora, ni que fue posteriormente,
no, claro,
en otras épocas, ¿no?
Claro.
Digo, viene de una parte de la historia, y consigue aunar en su vida, digamos, consigue conocer y que Brigitte Bardot quiera conocerlo.
Seguro.
Y que Coco Chanel le copie la remera a rayas.
Como él dice, digamos, lo que valen sus siete letras, ¿no? Eso lo repetís.
Es el valor. En realidad es el primer pintor que en vida consigue vender los cuadros carísimos.
Bueno, eso es para destacar lo siguiente. Hace un par de programas, por ejemplo, hablábamos de Vincent Van Gogh. La imagen del bohemio, del pintor, y que aquí estamos también para desprejuiciarnos mucho, es de que, bueno, uno tiene que estar trabajando y el pintor no vende y sufre, y es un romántico. El ejemplo, creo que el primer ejemplo, ¿no? De junto con Dalí, que es otro personaje, ¿no? Pero del pintor que quiere vivir de la pintura como sea, porque es a lo que ha venido y es el oficio que tiene, así como nosotros queremos vivir de nuestras artes, es Picasso. Y hay mucho prejuicio, conversamos también la otra vez hasta con Milo Loken, ¿no? Bueno, ponerte a pintar, ser un obrero de la pintura, querer vender, están todas las posibilidades y en Picasso se ve eso claramente. Javier, vos como escritor, pues nos intrigan mucho los procesos creativos. ¿Cómo fue que armaste? Porque sos el escritor de la obra,
sí.
El director y el que escribe todo ese guión, sí. que resalto, que te viene a vos a la boca increíble ese guión. ¿Cómo es ese proceso creativo? ¿Cómo vas tomando apuntes?
El asunto fue así. Nosotros, el guión no fue una cosa aparte de un proceso creativo colectivo entre Fito y yo y nuestro asistente de dirección, Juan Repeto, que fue un tipo que estuvo fiel al lado, una buena escucha, un buen observador a quien a veces consultábamos, pero en realidad investigamos a Picasso, nos pasábamos videos, nos pasábamos libros, datos. En una de esas nos enteramos que al cumplirse el 50 aniversario de la muerte de Picasso, la mayoría de las mesas redondas que hubo en ese evento fueron todas tratando de cancelar a Picasso porque se hablaba del Picasso maltratador, porque Picasso maltrataba a sus mujeres. Y en ese momento dijimos, Fito, pará, vamos a hacer Picasso y Picasso maltratador.
Claro, sí.
Pará, Fito, a ver, ¿qué estamos haciendo? Y entonces charlamos con Fito y decíamos, bueno, sí, fue un maltratador, pero tenemos que ver las circunstancias, la época en la que nació. Sí. Nació en 1880, a los 7 años pasaba a buscar a su padre por el burdel.
Sí.
Con la mujer se tenía sexo solo para tener hijos. Ajá. Digamos, hay que pensar con qué cabeza, ¿no? ¿Cuál fue el contexto de la creación de ese machirulo, que hoy le diríamos machirulo, machista, enfermo?
Y hay una vida privada de los artistas y hay una obra, ¿no?
Claro, claro. Pero bueno, hay una de sus mujeres que escribe una biografía de Picasso y en la que deschaba, descuenta, escracha a Picasso de una manera que a Picasso lo vuelve loco.
Claro.
Pero en realidad, todo eso, nosotros teníamos que decir, bueno, que sí y que no.
Claro.
Yo decía, yo no quiero no mostrar a Picasso macho. Entonces, por ejemplo, hay sutilezas, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, hay un texto que dice, me casó y le hice un hijo. Este tema de decir le hice un hijo, el varón, hizo el hijo.
Sí, sí, sí.
Esas sutilezas en el lenguaje iban demostrando que nosotros también consideramos al Picasso machista y que lo acusamos de ser como era. Porque en realidad lo que hacemos es humanizarlo.
Totalmente.
Es un genio, es un genio, porque es un genio, nació genio. Su padre lo ayudó, pero su padre dejó de ser pintor.
Sí, dejó los pinceles.
Largó los pinceles porque no valía la pena nada viendo lo que hacía su hijo. Pero fue un genio con suerte, porque hay muchos genios. Muchos genios que no tienen la suerte que tuvo
Picasso.
La
suerte, y hay algo que yo destaco, que es ser un perseverante, un obstinado.
Absolutamente.
El que no trabaja y no es perseverante y no es un obstinado, ¿no? Con eso que quiere conseguir, bueno, ahí va quedando en el camino. Como espectadora, ni te diría que ni pintora, pero como espectadora, eso que se cuenta en la obra está dicho de una manera muy armónica. Porque uno puede ir a ver a Picasso y ver estas películas que, bueno, se quedan en el relato más para el feminismo, ¿no? Para la vida privada y eso, viste, te da más prensa y demás. Hay un equilibrio justo donde vos te llevas una imagen de que es un pintor humano, con sus debilidades, con sus miserias. Todo eso, ahí lo tuviste que ir pasando, ¿no? Con el cuerpo.
Y ahí ponemos el acento. Nosotros no justificamos, simplemente lo humanizamos, no potenciamos ninguna arista salvo su genialidad.
Sí.
Y después transita la vida, transita ese día como si hubiera transitado toda su vida, con virtudes y defectos. Pero básicamente él lo que quería era vivir a su manera, vivir. ¿Y qué era vivir para él? Con virtudes y defectos, como te digo. Pintar,
sí.
Amar,
sí.
Bailar cuando increíble. Pintaba. Y la vida, esos placeres de la vida, que era como comer, estar en el mar.
Y la plata.
Y luego, cuando viene el Guernica,
sí, Bombiván,
que eso fue un quiebre en su vida, como decías recién, te tiene el éxito o la varita, te tiene que tocar estar haciendo tu trabajo, porque si no... no te va a tocar.
Claro.
Él estaba pintando, le habían pedido como...
para
como
la dicen, muestra ahora, universal.
Para la muestra universal.
Sí.
Y sinceramente lo que nosotros estuvimos mirando, no sabía qué obra iba a ser para festejar la tecnología moderna.
Tremendo.
Y sobrevino el Guernica.
El Guernica.
La Guerra Civil Española, en principio, y se le ocurrió... Bueno, ahí también tenés... con un tipo, quizás lo fue, maltratador con su mujer, tiene la sensibilidad de hacer el Guernica.
Sí.
De impactarse, de emocionarse.
Y él está de emocionarse.
Sí.
Y en su ser está todo eso.
Y además reflexionar, hablando de la tecnología moderna, en una tecnología de matar. En la tecnología de matar, ¿no? Que es el famoso bombardeo alfombra, que hoy se sigue utilizando en Gaza, pero que se experimentó por primera vez en Guernica. Es un invento de los alemanes, el bombardeo alfombra. Y esto lo afecta muchísimo a Picasso, y Picasso no puede hacer otra cosa más que pintar Guernica en el poco tiempo que le quedaba para entregar la obra.
Claro, un mes le queda. Todo documentado por Dora Maar, bueno, una maravilla.
Sí.
Son muy ricos sus bocetos.
Sí.
Sus estudios previos.
Un libro precioso.
Ay, qué lindo.
Sobre los bocetos.
Ya lo voy a ver. Sí. Qué hermoso.
Vos sabés que una de las virtudes que tiene Fito en relación al relato de la obra es que son todos fragmentos y lo que hay entre fragmento y fragmento es transiciones. Y Fito actúa cada fragmento y actúa las transiciones. Como si uno hiciera cortes en una película y montaje, Fito con su actuación va transicionando, va cortando y va montando.
Podemos decir que es una obra cubista, Fito.
Tal
cual. Exacto.
Llegó el lenguaje del cubismo
lo pensábamos cuando lo estábamos haciendo.
Al stage.
¿Sabes que me parece que la estamos construyendo como si fuera una obra cubista?
Qué lindo. Bueno, esta es la maravilla. A mí me gusta mucho cuando los lenguajes pueden perder sus límites en homenaje al lenguaje mismo, ¿no?
Exacto.
Qué bárbaro. Y algo también muy bello, porque los pintores somos visuales, es cuando entras a ese atelier que montan y ves las obras en los tamaños originales, ves el Guernica, ves a un retrato, ves el otro, te da ganas de quedarte a vivir ahí. Me costó mucho irme del
teatro. Tiene esa intimidad de estar en el taller de Picasso, ¿no? Estás en el taller.
Sí.
Además, como la sala es pequeña, estás...
Sí, la puesta de luces. Hay momentos que son claroscuros, hay momentos que son como unos con contrastes como el Guernica. Podría, escribirles todo la... digamos, lo que se ve de pictórico en la obra. Muy lindo, muy bien, muy pictórico.
Y también fue una consecuencia del proceso de trabajo, porque en un comienzo decíamos, no necesitamos nada.
Ajá.
Es una obra de actor, es un actor nada más que podría estar vestido de negro.
Sí.
Y de a poco fue surgiendo esta necesidad por cosas que necesitaba Fito, por cosas que el espacio nos proponía o nos hacía falta.
Hasta un día, ¿te acordás? No teníamos nada todavía, ni escenografía, ni luz, nada. Yo le dije, lo convoqué a él, le digo, vos ponete en una silla, justo ese día no estaba nuestro asistente, Juan. yo me voy a poner una silla y te voy a pasar toda la obra, leyéndola, sí, desde sentado.
Sí.
Y concluimos cuando, sí, ¿te acordás?
Sí.
Me dijo, pero...
No hace falta nada.
No hace falta nada, me dice. ¿No? Pero lo que pasaba es que el texto ya estaba, para un actor, sí, ¿no? Sobre, sí, todo, muy conducente, muy fluido. Mm. No necesitabas forzar ninguna imagen,
no,
salvo compaginar entre una cosa, sí, como el cubismo, y otra cosa, ponerle un color acá, una linita, ponerle el otro color, mm, ir transitándolo así.
Mm.
Pero la obra ya estaba.
Claro.
Luego, lo bueno también, mm, es que en todo este proceso siempre estuvo viva la obra.
Mm.
Yo por ahí hacía algo, me animaba a hacer algo nuevo, él lo agarraba o lo desechaba y escribía a través de esa cosa nueva que había sucedido.
Claro.
Y él tiene una pluma poética, mm, fabulosa.
Mm.
Entonces, para mí tampoco era forzado, no, incluir lo que él había visto y escuchado, mm, y fantaseado también.
Qué lindo. Pero trabajo.
No, una maravilla, la verdad.
Lo que pasa es que también el actor hace. Y acá hizo falta que él hiciera, y entonces, mm, hicieron, para estas acciones hacían falta elementos.
Claro.
Y entonces dijimos, bueno, si vamos a poner elementos, vamos a poner un cuadro, pero ¿qué, mm, cuadro ponemos?
Claro.
¿No? Y ahí empezaba, no, es todo.
No era fácil. Bueno, yo con lo que vos decías, el texto se sostiene, pero estaban haciendo a un artista, a un pintor, y, uf, como pintora te digo, uno es la foto de uno con los cuadros. No hay imagen, o sea, Picasso solo no es, realmente es eso, vos era Picasso con Picasso, ¿no? Esto de, bueno, fondo blanco, no, Picasso es eso que lo rodea, es ese cuerpo con esos cuadros alrededor. Así que eso como fue como el toque justo.
Sí, a mí me llena también eso, mm, estar ahí, sentirme Picasso alrededor de mi obra. Bueno, hay frases que no voy a spoilear.
Claro,
más,
claro.
Pero toda su obra.
Claro.
Buena, mala, mm, linda, más o menos.
Mm.
Pero ese era mi lugar, ¿no?
El lugar, lindo.
Tenía una de las cosas que ahora pienso, por ejemplo, que fue del principio, y, mm, casi te diría que me resultaba caprichosa, y, sí, ahora la entiendo. Era que, ¿te acordás que yo decía que quería que fueran las paredes blancas?
Sí,
porque el teatro es negro. Y yo decía que la veía la obra con paredes blancas.
Ajá.
Y creo que tiene que ver con el lienzo.
Claro.
Tiene que ver con el lienzo. Bien. Hacía falta. Había no podía pintar sobre negro, digamos. Había que pintar, tenían que ser las paredes blancas.
Mm.
Pero recién en este momento me doy cuenta de,
bien,
eso, ¿no?
Para eso sirven estos,
¿por qué?,
encuentros.
Porque yo sí quería que fuera blanco. Yo Picasso lo veía lleno de color y en fondo blanco, paredes blancas.
Fondo blanco. Chicos, les voy a pedir que nos cuenten rapidito, porque el tiempo vuela acá en la radio. Nos reencontramos en el teatro. ¿A dónde? Contanos.
El teatro se llama 1080 Teatro.
Sí.
Queda en Muñecas 1080. Es Muñecas entre Tames y Juan B. Justo, en el barrio de Villa Crespo.
Bien.
Pero si lo buscan por 1080 Teatro... 1000 con letras, 80 con números.
Bien. Y la obra está los viernes
y sábados.
Y sábados.
A las 21 horas.
A las 21 horas.
Sí.
Muchísimas gracias.
Por favor,
a vos.
Bueno,
a vos.
Un placer haber hoy tenido aquí a Picasso, a Fito y a Javier. Cecilia Rabaudi, nos vemos el próximo jueves.
Muchas gracias.
En La Voz Secreta de la Pintura.
Muchas gracias.
Cuando paso por tu casa, dicen que es verdad, que las lágrimas por tu cara no pagan. Ven pa' acá, te voy a dar, pa' que
brillo de lunares pa' que te pueda secao. Ven pa' acá, te vi al lado, pañolillo de lunares pa' que te pueda secao. En esta vida con el dinero, en la mía no hay nada, en la mía no hay nada. Te separa del amor, te separa la mitad. El dinero es la fuente de la vida y de la maldad. El dinero hasta la gente quererte si se verdaba. Porque hoy en día, primo, por lo que uno tenga, si no tiene dinero, que no te sale.
Tenés un espacio para compartir entre pinceles y colores. La voz secreta de la pintura, con Cecilia Rabaudi.